puestos para el problema después de una semana casi intensa.
Yo me siento como si hubiera corrido
bronco,
como si hubiera corrido el maratón, González. De verdad, como si hubiera ido para allá, para Nueva York. Yo me siento, esto ha sido física y emocionalmente agotador.
Ustedes no se han dado cuántos episodios.
Este es el tercero esta semana y probablemente vamos a hacer uno más. Así que van a ser cuatro esta semana.
Pero gracias.
Nunca, no habíamos hecho eso desde las elecciones.
Sí, que así hicimos uno diario esa última semana de las elecciones y que a usted le gustó. Pero esta semana ha estado bien buena. Bien buena.
Sí, o sea, es verdad que sí.
En términos de noticias.
Me imagino que los hits del podcast están por las nubes.
Sí, sí, sí.
Pero me imagino que los de Noticel también.
Nosotros estamos batiendo récord de tráfico esta semana y lo que falta. Y adicional, también ustedes nos han empezado a seguir. De hecho, la cuenta de nosotros de redes sociales ha crecido en una manera que yo estaba impactado. Y las cuentas personales de nosotros también.
Sí, también. De verdad que sí, bien loco.
Yo no sé si es que la gente está buscando que nosotros le digamos la que hay o...
Y me consta que Sobrino nos sigue para ver los memes del... Así que saludos a Sobrino.
Que lo vamos a traer, vamos a seguirlo gestionado para traerlo ahora con sus 18 sombreros.
Pero dale un break,
bendito. Sí, para que se descanse.
O sea, ¿cómo va a sacar una hora para un podcast?
Mira, pero ven acá. Pero hoy tenemos, en verdad, está bien chévere.
Tenemos invitado deluxe.
Sí, porque tenemos un aspirante a la gobernación, pero también tenemos un ex secretario de Hacienda que puede darnos, ¿me entiendes? Vamos a hablar.
Y un secretario de Hacienda que destacado por
su right through.
Por su calle. Por claro, hablar calle. O sea, claro. por ir a toma, por cerrar el zíperle. O sea, tipo. De verdad.
Estamos hoy con nosotros y qué bueno que esté con nosotros aquí el CPA Juan Zaragoza. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes. Gracias. Llevaba tiempo, bro. Sigo. Y eso llevaba tiempo, siempre decía, coño, si me dieran un breakcito para hacer otra cosa allí.
Yes.
Qué bueno. Y aprovechamos, es una coyuntura perfecta porque vamos a hablar obviamente de su aspiración a la gobernación. Seguro. Pero tenemos que hablar de Hacienda, del Departamento de Hacienda. Sí. Que mucha gente piensa, ay, Hacienda, ¿se acuerda de Hacienda a los 15? Cuando llega la planilla. Pero Hacienda es una de las agencias, si no la agencia más importante del gobierno. Es una de las agencias más importantes del gobierno porque es donde está el tesoro, donde están los chavos, punto. Correcto. Donde están los chavos para poder operar, para poder pagar la luz, el agua, el papel de toilet.
If cash is king, ahí está el cash.
Ahí está el cash.
Correcto.
Y si nosotros no confiamos en esa agencia, estamos bien jodidos.
Exactamente.
Así que, qué bueno que lo tenemos aquí, qué bueno que vino y gracias por tenerlo en esta coyuntura, yo creo que histórica, por la situación
sin duda
que está ocurriendo. Y voy a empezar por ahí, antes de entrar en su aspiración. ¿Hay una mafia institucional en el Departamento de Hacienda? Usted que estuvo allí, me dio la olla.
Allí hay unos cuantos tipos que uno, el lenguaje de la calle, uno dice, ese tipo un gánter.
Ok.
Pero mafia. Lo que pasa es que la palabra mafia, tú sabes...
Tiene tantas
connotaciones. Sí, oye, dile mafia a alguien de Nueva York, o alguien de Chicago, o alguien de Los Ángeles, o alguien de Rusia, o alguien de Europa. La gente de la mafia mata a gente. Que hayan allí unos cuantos gánsteres, los hay, como los hay en la empresa privada.
Claro.
Como los hay en DITOP, que te perdona la multa de tránsito.
Claro, claro.
A cambio de cash. Pero no, o sea, mafia es una palabra pesada que... Oye, la gente lo usa a la ligera. Hicieron una encuesta por ahí. 90% de la gente piensa que en Hacienda es una mafia. Pero cuando tú lo hurgas, ¿cómo que mafia? No, un montón de gente ahí que hace chanchullo. Ah, bueno, pero no matan gente, ¿verdad? No aparece nadie flotando allí en la bahía. Eso pasa. Eso siempre ha estado ahí. Yo encaucé a varios. Varios de los que cogieron cárcel ahora a principios de este cuatrienio nos encauzamos nosotros.
Okay.
O sea, que siempre están ahí. Pero...
Y pensar que donde hay movimiento de efectivo, cobros, entradas y salidas...
O deuda.
Siempre.
Seguro. Oye, y no es que... No se puede obviar algo también. No es que el malo necesariamente es en la Hacienda.
Claro.
Porque la Hacienda responde a una oferta de alguien de la empresa privada.
Claro.
O a una persona, ¿sabes? Alguien particular que le dice... ¿Tú me puedes ayudar con esto? O sea, ¿tú cómo podemos bregar esto? Vamos a resolver, vamos a transar, vamos a... Pero no, es que la palabra mafia, tú sabes. Sí, organización y sí, muchas veces existe a niveles altos del gobierno. Donde sí uno puede decir, hay un plan para repartirse los chavos, para repartir contratos, Pero no, 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 o sea, no, no, no.
O sea, ¿y a qué? Esto es especulación, pero ¿a qué le podemos atribuir esas expresiones de la hora ex secretario Raúl Maldonado?
Yo creo que fue... Primero, yo creo que todo un montaje.
Ok.
Defensivo de parte su parte. De su parte. Pero el uso de la palabra, pues tal vez la usa así a la ligera. Mm. No, sino de que hay una mafia institucional. Pues sí, hay unos allí que son unos jodedores, que uno dice ese tipo un gánster, pero... Digo, pues, para mí, yo que me gusta la película El Padrino, tú sabes, allí no hay nadie que te haga que cuando tú te levantes por la mañana haya una cabeza de caballo sí, al lado sí. de tu almohada.
No, no van a ahorcar a nadie en el carro del parking allí, del multipiso de Hacienda.
Le pregunto, ¿los empleados de Hacienda, todos tienen acceso a información contributiva de contribuyentes?
No.
¿O es como que limitado a las pantallas que puedan
exactamente,
ver?
Exactamente, exactamente. Okay. Es limitado y el sistema deja rastro.
Okay. Mm, iLogs.
Sí, okay. Sí, sí, o sea, no es.
Sí, que está,
no...
que es como un banco prácticamente. Exacto, o sea, oye. Si accedes a esa cuenta, vas a ir para atrás y auditoría interna puede decir, mira.
Eso no es así de fácil. Y si, y si alguien logra acceso y para joder te coge y te crea una deuda en el sistema, pues se va a notar que te la crearon. Pues como mismo se creó, como mismo se le da para atrás. Tú sabes que no.
Sí, que por ejemplo, si.
No es tan fácil como la gente se cree,
claro. Sí, que por ejemplo, si alguien quisiera por mala fe acceder a una información de un contribuyente individual, digamos que tenga algún plan de pago o una deuda con Hacienda, el sistema, si Auditoría Interna hace una investigación, pudiese identificar. Esta fue la persona que accedió.
Exactamente, exactamente. Okay. Igual tú vas a sacar una planilla del archivo. Tienes que llenar un papel. Cuando yo pedía, oye, consígueme tal planilla. Secretario, firme aquí. ¿Y porque tiene que constar que esa planilla la tiene usted.
Y ¿cómo? Los auditores internos son estrictos.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
la división de auditoría interna es buena.
Sí, sí, es buena.
Porque yo hablé con... entrevisté al secretario interino designado, a Francisco Pared.
Cristian Sobrino.
No, Francisco Pared, chico. y él me decía que ocurre todo el tiempo que se hacen referidos a auditoría interna.
Digamos, seguro, sí.
De errores transaccionales, de situaciones particulares, porque Hacienda hay que verlo como un banco. Entonces, hay una división de compliance que se encarga de vigilancia, ¿no? De estar pendiente de eso. ¿Eso pasó cuando usted estuvo allí? De estarle haciendo referidos y...
Sí, continuó.
Y él le decía, mira, esto fue un error transaccional.
Oye, pues todo se sabe y le llegan rumores y mira que el tipo un gánster, uno lo pone en watch, pero vamos a velarlo. Tú sabes, sí, constantemente pasaba.
Entonces, para que la gente entienda, nuestros amigos millennials que probablemente han llenado dos planillas. O tres, un poquito más.
Hay algunos que más.
Sí, sí.
Nosotros somos millennials y hemos llenado como
¿cuál es
como
la 15. Importancia del Departamento de Hacienda?
Mira, Hacienda es el que tiene la responsabilidad constitucional de manejar las finanzas del país. El gobierno no corre con aire.
Ok.
Toda la estructura gubernamental, desde las escuelas, las carreteras, etcétera, etcétera, no llegaron ahí por obra y gracia del Espíritu Santo. Alguien las construyó y para construirlo se necesitaron fondos.
Y se le pagaba a alguien.
Pues Hacienda es el encargado de administrar unas leyes, se llaman las leyes contributivas, que están dirigidas a imponer y cobrar un impuesto que se le pone a los individuos, a los negocios, para financiar toda esa obra pública. Y por eso es que Hacienda, entonces, además está decir que entonces todo el mundo tiene que someter su información ante Hacienda y por lo tanto Hacienda tiene un bagaje de información allí, heavy, de todo el mundo.
O sea, todo aquel que trabaje.
Todo el que trabaje tiene
que... Con dirección W2 o 480 tiene que pasar por
Hacienda. Es importante para que quizás enmarcarlo en la historia puertorriqueña. Cuando la invasión, la ley Jones, que crea un gobierno medio extraño en Puerto Rico. Además del gobernador, el presidente de los Estados Unidos nombraba al secretario de Hacienda.
Al intendente.
¿En qué momento se llamaba al intendente? O sea, que para que entiendan por qué, obviamente...
Así de importante.
Así de importante. Zaragoza o Juan, como dijiste que te llamáramos. Tú has estado en Hacienda, fuiste secretario básicamente los últimos 2 años de Alejandro García Padilla.
Te tocó un periodo difícil.
Un periodo de crisis.
Mucha gente piensa que tuve 4.
Por eso, tuve un periodo de crunch de cash flow, porque no había cash flow.
Fui el secretario que tuvo que decirle al gobernador que no había
Cash.
Cash para pagar la deuda.
Ok.
Wow.
Y certificado. O sea, la carta encomillaba mi firma.
Exacto. Qué fuerte.
La del impago.
Y estuviste también Hacienda en los 80, ¿no? Si no me equivoco.
En los 80 en el último cuatrenio de Hernández Colón.
Ok.
Que paz descanse.
Que también fue un cuatrenio relevante a nivel de tesorería. Porque la gente se olvida. O sea, Hernández Colón en su último cuatrenio está enfrentando ya unas crisis heavy de cash flow y de crédito a nivel institucional.
Las pasó en su primero, con la crisis del petróleo. Claro, en los 70. En el último también.
Uh-huh. Sí, que estaba ya. Por eso es que empieza a tratar de vender la Telefónica en su primera, la primera versión de la venta. O sea, las navieras. Sí.
En aquel momento el que me lleva a Hacienda fue Juan Agosto.
Okay.
Juan Agosto Alicea.
Que ha escrito un par de libros interesantes.
Sería interesante escuchar la perspectiva de Juan Agosto ahora.
Sí, espectacular.
Pero yo creo, y usted lo dijo en un momento dado, yo creo que Juan Agosto lo predijo. Esta situación de la crisis.
De la quiebra.
De la quiebra. Hay un libro de él, no recuerdo el nombre, pero hay un libro que él predijo. Va a pasar esto en tal tiempo. O sea, como que. Porque él había visto, o sea, tenía acceso a información. Y ya sabíamos, y usted me corregirá, en ese cuatrenio de Hernández Colón, que había una situación seria en la cuestión de la
recaudación. Sí, ya se veía un deterioro.
¿Sí?
O sea, ya pues ya obviamente ya los niveles de la deuda estaban empezando a subir. Se disimulaba un poco porque todavía a las 9:36... Estaban pujantes.
Okay.
Hasta el 96, que entonces que
se elimina.
Firma la fecha de defunción y se da un periodo entonces de 10 años hasta que finalmente desaparecen. Pero sí, ese...
Es casualidad que desaparece en 2006 y la crisis económica en Puerto Rico empieza
en 2006.
Exactamente.
Sí, lo que pasa es que el tema de la deuda, y usted me corregirá, que usted estuvo en ese periodo ochentoso 90. El tema de la deuda empieza a aparecer en medios de comunicación masiva ya para cuando se empieza la discusión de las 936, de la derogación de las 936. O sea, este tema de todos los días hablar de la deuda.
Y la deuda está constitucional. Está
constitucional y la cosa no aparecía.
Sí, porque fue la forma de inyectarle gasolina al sistema.
Okay.
Cuando las 936 empiezan a ir desapareciendo. Mm. Tú tenías que mantener la burbuja corriendo. Uh-huh. Y bien. Se mantuvo pues cogiendo fiado y metiéndoselo así, pagando gastos. Uh-huh. Tú sabes, esa fue la gasolina que se usó.
Y que el cash que había en los bancos también, que permitía al lado del consumidor, ¿verdad?
Un acceso al crédito, un crédito más fácil.
Más fácil, más barato.
Habían 20 y pico bancos, hoy hay 4.
Y hay 4 hoy con una consolidación. Exacto. Porque escuchamos esta semana de Oriental comprando.
Por eso, 4 con la consolidación. Después de la consolidación.
Está duro.
Está complicado.
O sea,
entonces, pensando, ¿verdad?, que has visto Hacienda de distintos ángulos, en distintos roles, etcétera. ¿Qué hace un secretario de Hacienda todos los días?
De ordinario.
Pues mira, depende. Depende del tipo de secretario de Hacienda. Por Hacienda y por todas las agencias han pasado diferentes. También, todo depende del perfil del secretario.
Uh-huh.
Hay secretarios banqueros, hay secretarios abogados, hay secretarios contables, hay secretarios administradores.
Uh-huh.
Pues depende. En el caso mío, yo era un secretario administrador, por formación académica y por experiencia administrando negocios. Y en ese sentido, pues, mi día era diferente. Porque yo como administrador siempre me he considerado un provocador, ¿verdad? A mí me gusta fomentar el cambio.
Y jamaquear el sistema.
Yo soy de los que tú me entregas una organización en el punto A y mi meta es llevarla al punto B. Hay otros secretarios, yo los he conocido, que me dicen, muchachos, a las 5 de la tarde ya estoy ready para irme. Porque van allí a resolver problemas. Y no es que uno sea mejor o peor que el otro.
Claro.
Cada cual tiene su estilo y dependiendo de su background.
Claro.
Pues si tú nunca has administrado ni un carrito de piragua, pues, y a ti te nombran una organización y haces el jefe de 3.000 personas, pues tú vas allí y dices, bueno, aquí estoy puesto para el problema.
Uh-huh. Es una organización heavy. ¿Cuántos empleados tiene más o menos?
Sí, bueno, ha ido. Debe ser como 3.000 empleados.
Que es heavy. O sea, después de educación, es Hacienda.
Y son empleados con tareas extremadamente delicadas.
Por eso. O sea, no es una operación diaria.
Pero una operación que lleva décadas, ¿verdad?
Claro.
Y que esa maquinaria corre bastante sola.
Ok.
Pero si tú quieres. Es como un transatlántico.
Claro.
Si tú quieres moverla, tienes que meterle torque,
claro,
¿verdad?
O sea, que probablemente lo que pasa en la colecturía de Bayamón casi nunca va a llegar a la oficina del secretario.
Casi nunca va a llegar.
Pero si el secretario quiere que el servicio de las colecturías sea más rápido, el secretario tiene que meterse ahí.
Entonces yo tenía una experiencia en Hacienda mis negocios, algunos de mis negocios son el área contributiva que interactuó con Hacienda. Ya yo tenía mi diagnóstico desde afuera. Y yo vengo con un plan de trabajo de mover Hacienda del punto A al punto B.
De hecho, con Melba Costa al principio, usted era como un consultor.
Yo era un consultor de ella.
De Melba Costa, exacto.
Y en ese sentido, desde que llego, empiezo a poner mi plan en función. Y una de las cosas que hice fue trabajar en la parte del empowerment del empleado.
Okay.
Y esto te lo puede confirmar cualquier empleado de Hacienda. Okay. La primera semana que yo estuve en Hacienda, yo fui piso por piso, oficina por oficina, escritorio por escritorio, okay, presentándome a cada empleado.
Okay.
No fue que fui y entraba a una oficina y decía, reúna a los empleados que les quiero hablar. No, no. Yo iba, tú estabas sentado ahí, buenos días. Mi nombre es Juan Zaragoza.
Soy secretario.
Alguna gente me decía que puedo ayudarle. Yo, no, 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 yo estoy aquí para ayudarte, yo soy el secretario nuevo. Iba oficina por oficina, persona por persona. En el edificio central, después fui yendo a los distritos. Y yo hice mi diagnóstico, decidí pues, que Hacienda había que moverlo en unas áreas críticas, tecnología, fiscalización, medición de resultados. Yo soy un freak de la medición de resultados. Y entonces establecí un plan de trabajo. No sé si se recuerda, hubo una vista pública famosa en el Senado que yo le dije a Batia que Hacienda no se medía nada.
Sí, recuerdo.
Que Hacienda se corría sacando la mano por la ventana y viéndose dónde
el viento soplaba.
Y se formó un revolú
porque la lógica de todo el mundo era, pero espérate, si hay unas planillas y hay una 480 y hay una W2, pues se supone que hay algo que se mide allí.
Sí, no, no, pero que... no se medía nada. Y entonces, pues, de fortaleza, pues ya tú sabes, como se empiezan ponen histéricos. Claro. Yo no sé, si es que yo tengo mi plan de 20 puntos en 5 áreas diferentes. Recursos humanos, tecnología, fiscalización, medición de resultados. Cuando me fui, estaban todo completado. O sea que, yendo a tu pregunta original, pues mi día tenía, yo tenía diferentes personalidades. Yo, como decíamos ahorita, pasé por un periodo, la primera vez en la historia del departamento, donde el departamento no tenía acceso al crédito.
Claro.
Sin ánimo de aburrir aquí a nadie. Cuando el departamento de Hacienda tiene diferentes formas de coger prestado, puede emitir bonos, ¿verdad? También podía cogerle prestado al Banco de Fomento. También podía emitir notas a corto plazo, que son los trans. Que era que tú las coges a principios de año y las pagas antes que se acabe el año. En el tiempo que yo estuve, yo vi cómo cada una de esas puertas se fueron cerrando. Y entonces yo acabé corriendo el gobierno cash basis. Lo que entra es lo que hay. Aquí yo no tengo a quién pedirle un vellón prestado.
Y me consta que era un tema diario.
Era un tema
de qué cheques salían todos los días.
Yo llegaba por la mañana y lo primero que hacía era que me reunía con el asunto económico.
Okay.
Para ver cómo se habían comportado los recaudos de bebidas, de arbitro de automóviles, a ver cómo iba eso.
Sí, porque Hacienda recibe dinero todos los días.
Todos los días. Entonces ahí me sentaba con la persona de tesorería. Porque una cosa es cuando se reportan los ingresos y otra cosa es cuando llega el cash. Me sentaba con la persona de tesorería. Teníamos un forecast del cash diario de un año para adelante.
Okay.
Tú me podías preguntar hoy, junio, ¿qué? ¿27? ¿Cuánto cash tú esperas tener el 12 de diciembre? Yo, pues yo estimo que sean 12.3 millones. Se lo teníamos al pelo. Obviamente con 1000 assumptions, tú sabes.
¿Cuánto era el desembolso de una nómina, si te acuerdas más o menos, del gobierno central?
Eran 100 y pico millones.
100 y pico millones. Cada 15 días.
Cada 15 días. Entonces, pues mi día empezaba, yo llegaba, iba directo a asuntos económicos. De ahí llamaba a la tesorería. Ahí con tesorería, pues establecíamos unas prioridades de pago. A todo el mundo se le pagaba. El hecho era cuándo se le iba a pagar. Porque la gente dice, no, a mí nunca me pagaron. No, no, a todo el mundo se le pagó.
Okay.
Pero el hecho era cuándo. Si era esas épocas de reintegro, pues dependiendo del cash que hubiera, yo le decía, suelta tantos reintegros.
Vaya, hoy no me han pagado mi reintegro.
El de este año. A mí se tardaron cuando estaba Zaragoza. Perdona, ¿verdad?
No, seguro.
Y me tardaron un poquito cuando estaba Zaragoza.
Se tardaban.
Fue el último año que recibí reintegro, pero se tardaron.
Pero Zaragoza no estaba, por ahí haciendo Facebook Live de que estaba pagando reintegros.
No, definitivo. Pero se tardaron un poquito.
Pero el mío.
Pero digo, o sea.
Y no me ha llegado Carter Roll tampoco.
No.
Ni de auditoría. A lo mejor me van a auditar, yo no sé.
No, pero con el tiempo entendí esto que está explicando Zaragoza de que. Pues no había chavo y había que aguantarlo, uh-huh. ¿Sabes? Como cualquier negocio, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea,
claro, alguna gente en el gobierno me decía, miente. Di, no, pero no, lo estamos pagando, lo vamos a pagar. Uh-huh. A un Twitter, a uno, no, bueno, esto está corriendo bien. Pero yo no estoy para eso. Tú uh-huh. me decías, ¿hay chavo? No hay chavo. ¿Cuándo vas a recibir el reintegro? No sé. Cuando hayan chavo. A mucha gente le chocó. No te creas que en Fortaleza hacían party cada vez que yo hablaba.
Claro. Okay. Sí, le molestaba un poquito.
Sí, pues decía, bueno, pero es que se la... Estuve reunido también donde nos hicimos party cada vez que hablaba el secretario allí en el Palacio Rojo. ¡Estoy cabrón! Anyway,
volviendo a la pregunta, ajá. pues yo hacía esas dos cosas. Daba las instrucciones, pues suelta tal cosa. Es como en tus finanzas personales.
Mm-hmm. Yo cuánto. Aquí voy
la
a
tarjeta. La, suelta aquí en tu negocio, suelta la renta, suelta tal cosa. Pues hacía eso. Entonces, volví a mi agenda de la transformación de la agencia. En cada una de esas canastas, tecnología, ¿qué vamos a hacer? Pues tú sabes que cuando yo estaba, fue la primera vez en 100 años que todas las planillas de individuos se radican electrónicamente.
Correcto. Uh-huh.
Y la primera jurisdicción en Estados Unidos.
Sí, que tenía visibilidad de todo.
Exactamente. Pues entonces pusimos, vamos a hacer esos cambios de tecnología. Me propuse también cerrar las colecturías. Vamos a consolidar colecturías y transformarlas en centros de cobro de deuda. Y así fuimos área por área, ¿no sabes? Tratando de mover el departamento hacia el frente, un área que causó mucho revuelo, pues fue el área de fiscalización, ¿verdad?
Eso quería hablar específicamente de eso. Sí. Tengo una anécdota que me hizo Víctor Pizarro, su subalterno en esa época, que era el encargado de esta parte, que es que básicamente cuando ya ustedes terminan el proceso y están a punto de hacer el primer allanamiento, el primer cierre de negocio por deudas contributivas, se descubren que no habían cadenas ni candados en Hacienda. Que no habían, punto. Sí. Y que Víctor Pizarro tuvo que ir a Home Depot la noche antes con su tarjeta de crédito y su dinero. Y comprar, pues, par de yardas de cadenas, 10 o 12 candados, para estar al otro día con los inspectores de Hacienda cerrando.
¿Cuál fue el primer negocio que ustedes cerraron por IU? Algo así.
Yo creo que fue una gente que hacían ventanas y cosas. Ajá. Pero déjame, voy a aprovechar porque... Esto es una oportunidad excelente para explicarle la lógica de por qué lo hicimos. Mira,
por eso, sí.
Los estudios de evasión contributiva mundialmente te dicen que la evasión es un acto premeditado.
Claro.
Uh-huh. Y es un acto donde el que lo hace evalúa riesgos y beneficios.
Claro.
Los riesgos, el que lo hace, tiene tres riesgos. El riesgo de que lo investiguen.
Sí, que lo cojan. Ajá. Sí.
El riesgo de que si lo investigan,
loco,
encuentren el truco.
Ok.
Y el riesgo de que si le encuentran el truco, no le tengan piedad.
Ya.
Que vaya preso.
La literatura te dice que el riesgo más importante para mejorar la captación es el tercero. El IRS casi no investiga a nadie.
No.
El IRS no es muy eficiente encontrando el truco. Pero si te coge, te despluma.
Sí, te hace una
te despluma locura. Como pavo para Thanksgiving.
Sí.
Uh-huh. Sí. Y el IRS es genial manejando ese tercer riesgo.
De hecho, Trump lo ha dicho en un momento dado, cuando le preguntan sobre su relación con el IRS y qué sé yo. Él dice, no, yo trato de que no me cojan.
Exactamente.
Y si me cogen, negocio. O sea,
Trump es el ciudadano americano que más dinero perdió por una década.
Tengo la impresión que el gobernador me dice, oye... la cosa está apretada, métele mano, necesito más chavitos. Bueno, gobernador, pues déjeme reclutar más gente. No, te voy a cortar el presupuesto. Tantos millones. Bueno, déjeme meter en sistema, no hay chavo. Pues, con menos gente. Pelado, ¿usted quiere que yo haga esto? Pues entonces yo recurrí, revisé la literatura y dije, pues yo tengo que trabajar con el tercer riesgo. Que el tercer, todos esos riesgos son issues de comportamiento humano, claro. Psicológico.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
Y yo dije, pues bueno, vamos,
y te estoy dando todo este background
del razonamiento.
O sea, no es cerrar negocio por cerrar negocio.
No es que usted es antinegocio, es simplemente.
No. Yo necesitaba algo para darle un shock al sistema con el tercer riesgo.
En mi vida es la primera vez que habían allanamientos de Hacienda. Sí, exactamente. En su vida es la primera vez
Entonces dijimos, vamos a.
Y así es la que tiene como que cuerpo, entonces, gente, mírame, gente con alma, ¿verdad?
Esto la gente no me lo cree. Entonces dijimos, bueno, pero vamos a hacerlo. Pero ¿quiénes van a ser los targets? Entonces me acuerdo como ahora en la reunión que yo le digo a alguien, oye, ven acá. Aquí hay gente en Puerto Rico que envía la planilla de IBU mensual sin chavo. Mira lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Que envíen una planilla que diga, señor secretario, yo vendí 150 mil pesos, cobré 8.300 y le informo con mucho cariño que me quedé con los chavos.
Con los 8.300.
Espérense un momento, hay contribuyentes hoy que cobran el IBU y le dicen así, envió la planilla y no la envió
sin chavo. Seguro.
Porque yo puedo entender eso del contribuyente individual, a lo mejor que está peladito, o hasta un negocio, digamos, pero...
Y entonces, yo le digo...
O sea, que le digo que lo pagamos.
Nosotros lo pagamos.
O sea, que no fue que yo me tuve que ir a buscar nada.
Por eso que es un IBU que yo lo pagué.
Yo dije, ven acá, eso existe. Gente que es tan descarada que me lo dicen. Me dice, ¿sí hay una guía telefónica ahí completa de gente?
¿Qué?
Y dije, ¿cómo? Y digo, ¿y qué hacemos con eso? Pues lo apuntamos en los libros que nos deben los chavos y no hacemos más nada. Fui, me tomé una pastilla de la presión. Sí. Yo no puedo, no me de eso más no rato así al pelado. Eso me lo puedes decir en un happy hour, pero así al pelado.
¿Qué?
Lo apuntamos en los libros y un día a ver, y prendemos una vela.
Y pues eso está
a ver si nos paga.
Y eso está en cuentas por cobrar.
Digo, pero es que no puede ser.
No, y después iban a la legislatura y decían, no, es que Hacienda va a cobrar este año 300 millones
más. Entonces, yo digo, pero ven acá. Y ahí le digo, pero ven acá, hay reincidente.
Claro.
Me dice, si hay gente que lleva 2 y 3 años.
Sin pagarlo.
Cobrando y diciéndonos mensualmente, estimado secretario, aquí le incluyo mi planilla.
Quedé caro.
Le informo que cobré 7.500 pesos y me quedé con él.
Acuérdate que por ahí está regado, todo el mundo dice, no, el delito es no rendir.
Entonces yo le dije, ven acá, consígueme los de 24 meses o más. Porque me parece que si me diste el tumbe en 24, pues denota que el tipo, pues, no sabes, es un evasor. Entonces, esos fueron los targets. IBU, cómico, porque los que nos atacaban nos decían, ¿y usted le avisó al contribuyente que le debía esos chavos? Y decía, no, él me avisó a mí. No, él me avisó a mí y me lo avisó 24 veces.
El descaro está cabrón.
Pero con todo y eso le enviábamos su carta.
Okay.
Decíamos, mire, caballero.
Tu proceso.
Y le daba alternativas de pago.
Mire, usted no debe estos chavos, esto no puede ser. Y entonces empezamos, pap.
De esa primera carta, ¿cuántos llegaron haciendo y pagaron? Si pudiéramos subir 1%.
Todos se acercaron a Hacienda.
Pues yo digo la carta, no antes del allanamiento.
Bueno, es interesante porque. Nosotros empezamos, es que todo esto era parte de un master plan, okay. Nosotros empezamos el jueves antes de Thanksgiving.
Ajá, para dañar Black Friday.
Ajá, para joder, yo recuerdo eso.
Y entonces,
para dañarle Black
Friday. Y vamos a hacerlo semanal. Okay. Y entonces los muchachos de Hacienda, bueno, pues la semana que viene, que es festiva. Y yo, no, la semana que viene vamos a hacerlo el miércoles. Okay. Porque todo el mundo está apostando. Que Hacienda, esto va a ser un one shot.
Claro.
Lo hicimos, pap, el miércoles de Thanksgiving. Y entonces le dijeron, no, pero ahora en Navidades nos cogemos un break. Le metimos los 4 jueves de Navidad. Lo hicimos como por 60 semanas seguidas.
Y hacerlo público.
Y entonces, claro, todo era una estrategia, no solamente de hacerlo, sino de hacerlo público.
Yo recuerdo, y es algo que a mí siempre me llamó la atención, y esa palabra... se me grabó y yo hasta la uso también en mi vida profesional. Usted menciona, yo no sé si fue en una entrevista de radio o en una vista pública, yo creo que fue en la transición, el efecto intangible, los intangibles que tenían las acciones que estaba haciendo el secretario y Hacienda en ese momento y cómo ustedes lo veían en las métricas, digamos.
Coño, tú, ¿verdad que tú estabas prestándole atención a la transición?
Yo recuerdo esa vista de transición que me sorprendió un montón, que usted dejó con la boca abierta a esta gente que entró ahora.
Sí,
que
eran unos Boy Scouts.
Sí, ¿no? Y ellos tratando de joderlo, y recuerdo, y le hacen una pregunta para tratar de clavar, y usted le dice, lo que pasa es que cada intervención que nosotros hacíamos tenía unos efectos intangibles que nosotros lo veíamos al próximo mes. Recibíamos gente que quería negociar la deuda, que quería hacer plan de pago, que quería ponerse al día. Explíqueme un poco, porque sí, es que
porque mira, me fascinó eso. A los tres, y esto es un hecho de psicología, de human behavior. Ese tercer riesgo que yo te dije, eso es lo que el americano llama el fear of God. Entonces, Herrero me preguntaba, pero esa gente pagaba. Los chavos no estaban en esa gente. Yo estaba usando esa gente como una herramienta
para que los que están al
para crear el intangible del IRS, que es el fear of God. Dimos el primer charrascazo para jueves, miércoles, para el cuarto, al quinto, cuando la gente dijo, esto se jodió. Esto es en serio, esta gente no va a parar. Cada vez que yo hacía un operativo,
te tocaban a la puerta.
Entre jueves y jueves, venían 5, 10, 15 voluntarios a pagar, a cuadrar. Y ese era el intangible. Por eso nosotros, de 60 mil, óyeme los números, de 60 mil contribuyentes.
Pero de 60 mil le debían 24
meses. No, el universo son 60 mil comerciantes. Ajá. Pues ponle que habían 6 o 7 mil que debían. Yo intervine 150. Subí la captación de 52 a 68.
En un par de meses.
Un par de meses. Creando el tercer riesgo, que es el fear of God. Fue todo, era todo un master plan de alterar la psiquis del puertorriqueño. Y me lo decían mis panas CPA. Me decían, tienes a mis clientes cagados. Y yo se los digo. Yo digo, mira, Zaragoza es mi pana. Yo lo conozco hace muchos años. Pero si tú te levantas un día por la mañana, mi pana, vas a tu negocio y te asomas por la ventana y hay tres tipos vestidos de negro con armas largas y el candado de Víctor Pizarro con la cadena, no te va a salvar ni el médico chino.
¿Y ustedes hicieron embargos a cuenta?
Seguro.
Ustedes con el, yo recuerdo, o sea, yo conozco contribuyentes individuales que no debían tantísimo dinero tampoco, pero que Hacienda enviaba cartas a los patronos y congelaban.
Nuevo,
o sea,
todo fue un
y plan, Garnet, o sea, era una cosa.
Todo fue un plan estratégico para crear este intangible. Que es el intangible que tiene el IRS.
Sí. Que es el miedo.
Que es el miedo. Que es que tú estás jugando a las ruletas rusas. Pero mi pana, si sale tu número, las vas a pasar bien mal.
Y es con la televisión y las noticias.
Exactamente. Entonces, interesantemente, la oposición, ¿verdad? Porque también este país está lleno de hipócritas. Muchos líderes de asociaciones comerciales y profesionales que se trepaban en cuanto tribuna por allá a decir, ¡ay, coño, hay que no me impongan más impuestos, hay que fiscalizar! Cuando yo empecé a fiscalizar, ¿qué me decían? Pues chicos, no es para tanto.
Tío, el argumento contra el IVA era ese. Es que Hacienda no fiscaliza.
Pues exactamente. Entonces, cuando tú fiscalizas... Entonces, interesantemente, siempre se cuela a alguien por ahí. Porque eso que yo hice es fácil de atacar. ¿Verdad?
Y esta explicación que tú nos das no es técnicamente difícil. Hacienda tiene todos los recursos. O sea, sí, está,
y la ley le da.
Por eso tiene todos los
ahora mismo ese intangible está por el piso.
No se hace porque no se quiere.
Punto. No se quiere. Es para politiquear. Ahora mismo ese intangible está por el piso. Correcto. Los CPA amigos míos me lo dicen. Le dicen a sus clientes, paga el BM, olvídate del IVU. Cuando te cojan, tranza. Sale el bizcocho. Entonces, interesantemente, a mí a veces la gente me dice, coño, Zaragoza, secretario, pero a ti los comerciantes te tienen que odiar. Y yo siempre, cuando me dicen eso, yo le digo a la persona, ¿tú eres comerciante? Me dice, no. Pues te voy a hacer un ejercicio. Y me contesta. Estamos en la Rubel. Tú tienes un negocio de venta de ropa de hombre. Al frente hay un negocio igual que el tuyo. Y tú estás siempre apretado. Con las cuentas atrasadas. Con el agua al cuello. Y tú ves al de al frente con un Porsche, con un BM, se va a Europa tres veces al año, tiene una lancha. Tú dices, coño, ¿cómo hizo ese hijo de la gran yegua lo hace?
Y vende más barato.
Y sigue ahí, tú acá haciendo 20 y tú pagando tu IBU De momento viene haciendo un día y lo cierra. Lo interviene y te enteras que el hijo de la lleva 3 años quedándose con el Ibu. Uh-huh. Ahora te pregunto yo a ti. ¿Yo soy el malo o soy el bueno? Uh-huh. Y todo el mundo me dice, coño, no lo había visto.
Claro.
No lo había visto. Usted es un héroe. Hoy claro. mismo yo estaba en un cliente en Juana Díaz por la mañana. De gabinete y de... Me dice el secretario, yo que tenía tantas esperanzas. O sea, cuando usted llegó a Hacienda, nosotros vimos el cielo abierto porque en esta industria de construcción y de gabinete y de muebles, usted le basó el hosco. Yo claro. pierdo propuestas todos los días. Claro. Menos cuando usted estaba. Cuando claro. usted estaba. Pero ya, ahora pasa lo mismo. Uh-huh. Ahora hay un montón de competidores que no cobran el IBU. Uh-huh. Y entonces, pues, le agradezco que me hayan dado la oportunidad porque les expliqué el razonamiento uh-huh. teórico de sí, esto. Sí, sí.
Y que yo me acordé de esa vista de
transición.
Sí, es que de todos los papelones de esa vista, la transición de Hacienda...
Que by the way, que el amigo Frene me dio este podcast, Jay Fonseca, descubrió, o sea, explicó en su programa el martes que en la transición del gobierno es donde está el comienzo de todo este
descojón. De todo el revolú. Sí.
Descojón.
Correcto.
O sea, el proceso es extremadamente importante y la transición entrante fue bastante... bufonesca. Clumsy. Se convirtió en una mierda.
Y fue un papelón. Y o sea, fue un bacteria. El tono que tenía esas vistas de transición fue bien ofensivo.
Correcto.
Que no era, era algo que no habíamos visto nunca. O sea, nunca. Sí. Y yo recuerdo esa vista porque me sorprendió mucho cómo el saliente secretario Zaragoza desarmaba a esta gente. Diciéndole la cabida, mira, nosotros hicimos esto por esto. Y recuerdo que, inclusive, habían otros funcionarios, no recuerdo de qué eran, pero habían otros funcionarios que usted interrumpía y le decía, lo que pasa es que el efecto es ta, 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 y el efecto se veía en estos números. Así que nosotros incrementamos, ta, ta, ta. Y a mí me sorprendía la franqueza de todos los funcionarios de la administración. La franqueza con que, o sea, la persona más importante, que era los chavos, decía, mira, yo no pagaba el reintegro porque no tenía chavos. Yo no pagaba esto porque, o sea, me faltaba dinero y como cualquier negocio yo tengo que esperar que me llegue un dinero. Y era la primera vez, y se lo digo honestamente, era la primera vez que nosotros, o sea, que el país, yo creo, escuchaba con total claridad que al final del día el gobierno es un negocio. O sea, si no hay chavo entrando, no podemos pagar. Claro. O sea, punto. Y que esta ficción de que podemos pagar todas las cosas, las fuentes y las cosas. Si digo, no entra los chavitos, no.
Y
no
parte de la ficción es que hay un mal gasto. Y sí, yo no estoy diciendo hay un mal gasto en ciertas
cosas. Claro.
Pero parte del problema tampoco es que no hay recaudo. O sea, que no hay... La entrada no da ni siquiera para lo que está escrito.
Con todos estos contratos que han salido últimamente, tú te das cuenta, uno de los tipos... clásicos del mal gasto, que son todos estos contratos. Yo saqué unos tweets los otros días, no sé si ustedes me siguen o me tienen bloqueado.
No, no la seguimos.
By the way, esta semana la mejor contestación de todo lo que ha pasado esta semana es que cuando alguien te preguntó cómo estás y tú dijiste medicado.
Yes.
No, porque esto,
oye. Es que en verdad el Twitter de Zaragoza tienen que buscarlo porque es cero fuck you.
Sí.
No importa, él va a contestar, él va a hacer a lo loco. O sea, no hay una estrategia, él contesta lo que hay. Tienes un hashtag, es un hashtag como medio curioso, gracioso. Era algo como algo de goza, Zaragoza, algo así. Tenía un hashtag, yo lo voy a buscar. Déjame buscarlo aquí, espérate. Y yo me reía ese.
Bueno, entonces tú ves todos esos contratos, pero. Volviendo, tú trajiste un punto bien importante que yo espero que después que toda la niebla esta del tiroteo baje, nos demos cuenta que hay que legislar para controlar esto de los comités de transición.
Sí, sin duda.
Porque
sin duda.
Yo lo he visto en los pasados. Yo estuve en esa transición de Hernández Colón a Rosselló y he participado en algunas otras.
Y la legislación que existe no es mala.
No.
En cuanto a las obligaciones que le hace a las agencias, a la información que hay que compartir, pero no regula a los miembros del comité.
Y el papelón. No regula el papelón.
Yo he visto como a través de las décadas, allá afuera, cuando hay un cambio de administración, la gente josea estar en la transición.
Claro.
Antes era como un privilegio, como que no me llamaron. Ahora la gente solicita.
Sí.
Y están buscando, pero no es para ayudar al gobierno.
Es para tener acceso a la información. Que eso es el problema de esta administración.
Sí, exactamente.
Que nosotros nunca habíamos visto que el director de campaña fuese el de la transición.
sí pasaba porque iba a ser el secretario de la gobernación.
Por eso, pero en este caso no, porque había,
por
un
ejemplo, secretario ya nominado. Ingrid Vila estuvo en la campaña de Alejandro en la parte del programa de gobierno y la nombran presidenta del comité entrante y pasa a ser secretario de la gobernación. Pues eso tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? Pero...
Y entonces no solamente la transición grande a nivel estatal, sino la transición en cada agencia.
Que ahí, es que no, eso no está al público, eso no es...
¿Quién tú crees que estaba en la transición en el área de contabilidad central en Hacienda?
¿Video? Claro, sí, ya lo sabemos. Bien, y en ACES, y en educación. Ok, quiero hablar de otra cosa que fue bastante interesante que tú lo resaltas, que el país no lo sabía hasta que se cambió, que el secretario de Hacienda tenía la facultad en ley de borrar deuda y de llegar a acuerdos sin encomendarse a nadie.
Sí, sí, eso es una visión... errónea, enfermiza, como tipo tiránica, que había de algunos secretarios. Donde, claro, alimentada por el interés de los grandes bufetes y de las firmas de CPA, de los abogados.
Claro.
Donde decían, no, chico, tú puedes conceder eso. Y Hacienda por décadas. Allí todo era negociable.
Punto.
Todo. Y yo atendía a clientes americanos que venían a considerar a Puerto Rico para hacer negocio. Y yo le empezaba a explicar las reglas y esto te, y al fin, en algún momento me decían, but they tell us that in Puerto Rico everything is negotiable. No, yo me encabronaba cuando me decían eso, pero era verdad. Tú no sabes las veces que yo estaba en un conference call con un cliente y había un otro CPA o un abogado explicándole la ley por el libro, esto es así, uno puede ser agresivo por aquí, como dice un amigo mío, Rafi Carazo, las lagunas de la ley son para bañarse en ellas.
Claro, claro, claro.
Y entonces,
un abogado una vez me dijo, tu rol como abogado es estar, ver dónde está la línea y tener a tu cliente en la línea. Así, ya tienes que tenerlo en la línea, tú sabes, que el dedo gordo esté pisando la línea. Exacto. Ahí que lo tienes que tener.
Y entonces uno estaba en esas reuniones, te hacían la consulta, te decían, ah, esto es así. Y venía otro CPA o abogado y decía, no, no, no. Yo te puedo conseguir todo lo contrario, mucho mejor que eso. Lo que él dice que no es, no se puede, yo te lo puedo conseguir en 15 días.
Claro. Y ese persona está en el comité de finanzas del gobernador, le levantó 100 mil pesos, llama a Hacienda y se acabó.
Pero eso fue por décadas, o sea, eso era... Y no te creas que yo gané muchas amistades entre los CPA y abogados con eso, porque...
Estoy seguro.
Eso era un profit center brutal para los CPA. Claro. Porque ese tipo de acuerdos muchas veces se cobraban por ciento.
Por ciento del descuento.
Y los CPA se hartaban y los abogados se hartaban con esos acuerdos.
Entonces, para quitar eso, ¿qué hubo que hacer?
Bueno, el turnaround de eso fue el caso de Doral. Cuando Melba, me acuerdo como ahora, yo era asesor de Melba, Melba me trae, bueno.
Caso de Doral.
Déjame añadirte algo. El expediente del caso de Doral en Hacienda se había destruido.
Ah, wow.
Lo habían destruido. Sí.
Qué no, bien.
Pero lo habían destruido porque lo querían borrar o lo...
No, para borrarlo, sí. Nosotros... Melba accede al documento cuando Doral se lo trae.
Ok.
Le dice, ve preparando el cheque que yo tengo derecho a 245 millones.
Ok.
Me acuerdo que Melba me lo trae. Yo digo, pues sí, este closing es ilegal. Esto es convirtiendo agua en vino. Y Melba, en una decisión muy valiente, decide ir al tribunal. Y por el caso llegó hasta el Supremo. Claro.
Y entró una campaña gigantesca.
Una campaña de
Hugo Chávez. Y gastaron millones de pesos.
Luego de eso, entonces entro yo de secretario y digo, espérate, esto hay que buscarle una solución permanente. Entonces promovemos legislación. Yo me acuerdo como ahora. De estas cosas que a uno se le olvidan. Me acuerdo como ahora, yo estaba reunido con un montón de estos tipos de Treasury.
Okay.
Que todos son iguales. Bien blancos, traje negro, BlackBerry.
BlackBerry todavía.
Sí. Entonces me dicen, Mr. Secretary, can you explain us what's happening with the closing agreements? No, yo empiezo a explicarle y me dice, pero esa sección no es igual que la de nosotros. Digo, yes, it is. But how these things happen? Digo, bueno, es que things are different in the Caribbean. Entonces me dice, pero ¿qué vas a hacer? Y digo, bueno, voy a enmendar la ley para establecer con claridad que todo acuerdo que llegue el secretario, mira qué cosa revolucionaria. Esto es cutting edge. Enmendar la ley para decir que todo acuerdo que haga el secretario tiene que estar de acuerdo a la ley.
Wow. Eso es brutal. O sea, una ley eso... para decir que el secretario de cumplir
sí,
con la ley.
Sí, okay, está bien. El de Treasury. Okay,
el de se supone.
El de Treasury me dice, but isn't that evident? You're not here.
Entonces, lo que había era como una opinión que permitía al secretario tomar estas decisiones.
No, no, había una sección de ley. Ajá. Y una interpretación histórica de que el secretario para hacer lo que le diera la gana.
Punto.
Tú llegabas allí con una ganancia capital, una ganancia de un negocio de 100 millones de pesos. Dice, coño, me toca pagar 20, la tasa es 20%, 20 millones, secretario, vamos a bregar. Ah, pues también págame 10.
¿A cuenta de qué?
¿A cuenta de que es el secretario? Por el secretario,
pues sus cojones podía hacerle
eso. Claro, bajo varias administraciones se adornaba más fancy, decían que eso era hacer pro business.
Adelanto de cash.
Era hacer pro negocio.
Bueno, había... eso así operaba el CRIM. Saludita al CRIM.
Para crear un ambiente atractivo para los inversionistas.
Claro, claro.
Cuando nosotros pasamos la legislación, los ataques, y hubo mucha gente del colegio CPA que se opuso, era no, porque el secretario necesita herramientas. Para hacer el secretario necesita flexibilidad. Necesita herramientas para atraer el capital extranjero. Yo decía, pero la mejor herramienta... Mira, yo decía, miren, mi hermano, yo no sé si ustedes no han tenido un negocio. Pero si algo quiere el comerciante, es que su negocio se ha tratado igual que la competencia.
Claro. Y igual,
eso es básico.
Igual que otra cosa que a mí nunca me ha pasado como empresario. Tengo la oportunidad de ganarme un dólar más. Ah, pero ¿cuánto voy a pagar de ese dólar? A mí no me interesa. Yo me quiero ganar el dólar y después después con lo que tengo que pagar lo pago. Pero yo no he parado de invertir o de pasar mi tiempo en algo que yo creo que me va a generar ganancia pensando en cuánto tengo que pagar el impuesto de esa ganancia. No.
Entonces propusimos esa legislación. Me acuerdo como ahora cuando Don Lobatia me llama.
Ajá.
Me dice, secretario, Juan Zaragoza, pero tú te diste cuenta. Aquí hay una enmienda al Código de Rentas Internas para quitarte poderes. ¿Qué tú vas a hacer? Yo, pues, Dalu, si la redacté yo, dale para adelante. Dice, pero tú eres el primer secretario que va a legislar para quitarse autoridad. Yo, sí, pero estoy pensando en el próximo.
Pero el próximo entonces se devolvió esa autoridad.
Bueno, hubo un intento.
Ok.
Un intento de bastante fuerte, pero montamos una campaña.
De Raúl Maldonado.
De Raúl Maldonado y montamos una
para
campaña.
Para que tuviera flexibilidad.
Para volver. Sí, para casa grande, la flexibilidad pro business,
ajá,
dar herramientas.
Namaste.
Exacto. Y entonces, pero formamos un.
Pero en esa línea, yo me enteré un chismecito en estos días que es Raúl Maldonado metió una enmienda en el código de incentivos.
Uh-huh.
Que está, de hecho, está provocando problemas entre la Cámara y el Senado, uh-huh, que era que querían convertir en cash los créditos contributivos. Y que él había dicho que dale para adelante, que eso no crea ningún problema operacional en Hacienda. Y todo el mundo estaba como que, espera, hasta el mismo ejecutivo está diciendo suave con eso porque tenemos un problema, o sea, hay un problema heavy que puede crear esa situación.
Entonces,
esto que usted me menciona va en la misma línea, esto del provisión.
Entonces se quedó ahora mismo.
O sea, que ahora mismo no se puede.
Ahora mismo no se puede. Y es cuestión de que la gente se acostumbre, oye, de que. O sea, los practicantes aquí en Puerto Rico se acostumbren a que, pues, si no te gusta la ley, consigue una enmienda.
Claro, seguro.
Claro.
Entonces, ya estamos más o menos terminando, pero quisiera entender, y yo ya más o menos dijiste que cada secretario, ¿verdad?, pone su estilo y eso. ¿Cuán activo está Fortaleza en la operación del departamento? Yo sé que en el momento, al final del cuatrenio, estaba súper activo porque estaban literalmente entre Fortaleza, sí, y Hacienda diciendo que cheques salían. Mm-hmm. Pero era por la situación de emergencia, ¿no? ¿Verdad? Era por el momento. Sí. Pero si un gobernador quisiera meterse en Hacienda y estar bien pendiente de lo que está pasando, ¿cuán fácil o difícil
se
lo hacía?
Se puede meter. Usualmente la cosa operacional, a ellos no les importa mucho. Posiblemente si se meten... O sea, en Hacienda se toman decisiones importantes.
Uh-huh.
Por ejemplo... de dar unos créditos contributivos a una empresa,
uh-huh,
un caso que sea cuestionable.
Sí, por ejemplo, hablemos de la
autoridad de... Bueno, el caso de Doral, que es el caso más público. Eso tenía que ver con Hacienda. O sea, es la primera vez, digamos, en mucho tiempo, uh-huh, que la gente decía, ya lo siento.
Sí, yo me imagino que si yo voy a traer una fábrica nueva, una empresa nueva, un Lufthansa como Aguadilla, yo necesito que Hacienda le diga a Lufthansa, mira, aquí yo estoy y yo voy a hacer parte de tu equipo y tienes puertas abiertas y eso, obviamente.
Por ejemplo, el caso de Doral, yo estoy seguro que Fortaleza lo sabía.
Claro.
Porque una partida de 245 millones...
Uh-huh. Y con los jugadores
que es significativa para el presupuesto de Lela.
Correcto. ¿Qué hubiese pasado si usted tenía que decir, o sea, si el, que pasó que el tribunal decía, decide, tienes que pagar los 245 millones a Doral. ¿Qué hubiese pasado a nivel de la cuenta general?
Se jodía el cash flow.
O sea, prácticamente quedabas en déficit.
Sí. Va, tenés que hacerle un plan de pago a 10 años. Sí. Pues yo no podía pagárselo.
Sí, el cantazo iba a ser...
Doral tampoco quería el cash. Doral lo que quería era poder decir que tenía eso ahí, sí, esos activos, para que poder negociarlo. Para que no le cerraran el banco.
No, poder traficarlo y decirle al regulador, tengo eso ahí. La intervención
de Fortaleza puede hacer en ese tipo de casos.
Exacto.
Puede ser para empujar tu contratito también, de alguien que quieran ayudar.
Claro.
Tú sabes.
Sí. Ese Hacienda tipo de contrata cosa. Gente, o sea, tiene contratista. Tiene un...
Sí. Hacienda tiene abogado, el sistema de información.
Los sistemas de información más grandes son de Hacienda. Y Hacienda.
Y los más complejos.
Agencias de publicidad, claro. Tú sabes, que te quiera, mira, dámelo un contratito a tal, dámelo un contratito a tal otro.
Entonces, vamos.
¿Cómo usted decide qué es lo que le quería preguntar ya, más allá de su función en Hacienda? ¿Cómo usted decide, coño, quiero correr para la gobernación?
O sea, espérate, no entremos a la gobernación todavía. Déjalo ahí todavía.
Pero esa pregunta la quiero que la conteste.
Sí, está ahí. Déjala a table. Pero a mí lo más, ¿verdad? Y lo que nos ha puesto para el problema en este tema es la magnitud del asunto. Uh-huh. O sea, aquí por lo menos el ambiente que ha creado alrededor de todo este
el
escándalo.
Cantazo.
Es que esto está regado como un cáncer en todas las agencias de gobierno. Y lo hemos dicho en el podcast. Está enfocado en las agencias con más fondos. O sea, aquí no estamos hablando de un contratito de 100 mil pesos, aquí no estamos hablando de una cartera y unos zapatos, aquí estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares. ¿Cómo llegó a hacerse tan grande? ¿Cómo es posible que un sistema mantenga algo tan grande? ¿Y qué podemos hacer al respecto? Además de esperar por los arrestos.
Yo creo que hay una correlación entre la cantidad de fondos fluyendo en el sistema. O sea, cuando lo del huracán, desgraciadamente, yo empecé a oír la magnitud de los fondos. Yo dije, esto se jodió.
Ok.
O sea, porque yo conozco a la gente, o sea, está el colmillo allá afuera, que no tiene ningún problema en hacerse millonario a cuesta de la gente, del sufrimiento de la gente. Y aquí han surgido una cantidad de intermediarios, de buscones, de... Y es porque habían chavos. Hay otras administraciones donde no hay chavos.
Claro.
Y no es que no roben porque son buenos, que no roben porque no hay que robar.
Sí, que el sistema de momento recibió un shock, de una inyección cabrona de dinero.
Un amigo en común que tenemos, Zaragoza y yo, que se llama Gerardo Lázaro, me escribió los otros días y me dice, nota la diferencia, en los 90 había fondo, había construcción, pues los grandes esquemas de corrupción eran en la construcción, en el desarrollo de los proyectos grandes. Ahora eso no existe porque por la situación fiscal de Lela. Ahora los robos son en asesorías, en consultorías, en cosas que son, pues, que no son que son intangibles,
soft.
¿No? Que es, exacto.
Sí,
es interesante
sí.
que la corrupción se mueve.
Se mueve.
Y se inserta en instancias, en agencias, ¿no? En este caso, como usted bien está mencionando, y hace todo el sentido del mundo, al sistema recibir un cantazo de dinero de momento y que va a seguir recibiendo por los chavos que vienen federales.
Exactamente.
Se empiezan a alinear los poderes. Y se empiezan a mover a donde está el...
Entonces, pues tú quieres ayudar a tu gente, tú sabes. Okay. Y ahí entonces donde empiezan los intermediarios en la venta de ventanas, empiezan los intermediarios en la venta de servicios legales, de servicios de sistemas de información. Tú sabes, empiezan de momento todos estos gansos por ahí a...
Pero ven acá, y yo le pregunto, antes, porque... Okay. Quiero entrar a la gobernación.
Dale, ya.
Porque usted tocó un punto bien importante, sobre todo en esta controversia. ¿Cuántos contratos de, digamos, de servicios de informática necesita Hacienda todo el tiempo? Porque yo pensando, lógica 101, un banco no puede estar cambiando cada 4 años su sistema operacional, electrónico, mecánico y de data. Porque te expones a que se pierde información, se expone a que las transacciones se pierdan.
Lo que pasa es que una buena parte del gasto del sistema de información en Hacienda no es proyectos especiales, es la nómina regular de la gente. En Hacienda, el centro de cómputos corre con muchos contratistas independientes.
Wow.
Corre. Y contratistas independientes que llevan 15 años ahí.
Que lleva así, que lleva el contrato de toda la vida.
Yo hubiese pensado que Hacienda tuviese una división heavy.
Y lo tienen. Y tienen muchos empleados.
Pero de todos modos necesitan
también.
Piensa, o sea, un banco tiene... El centro de cómputos de todos los bancos tienen contratistas.
Sí, lo tienen. Pero no tienen contratistas por 15 años.
Sí, los tienen. Por muchos años. Sí, porque acuérdate que tú le compraste a Oracle toda tu infraestructura y necesitas al tipo de Oracle allí metido. Ese es el modelo, tú sabes. Wow. O sea, el contrato, probablemente allá hay un contrato IBM desde los 60.
Sí.
Que debe llevar
ahí. Hay muchos contratistas solitarios, tú sabes, que es experto en no sé qué, programas de computadora. Uh-huh. Lleva ahí 25 años, y es el único que domina el sistema.
Sí.
Y cambia de administración.
Todo el mundo lo deja.
Claro. Y el sistema no es que, o sea, el sistema de Hacienda no es que es muy moderno tampoco.
De hecho, Hacienda,
ahora se les metieron un montón, se están metiendo un montón de chavos con lo de Suri.
Y Suri impacta a nivel backend, digamos, a nivel operacional de la agencia.
Sí. Okay. Suri es un monstruo, eso es la joya de la corona.
Sí, es bueno.
Sí, que han habido unos deslices en su implementación y ha creado un poco de estrés allá afuera. Sí. Pero con una herramienta.
Digo, es antes y después. Yo te soy honesto. Sí. Digo, y no estoy diciendo que.
Digo, que Lin no diría que todavía está
lentito. Claro, digo, le falta. Y claro. Y no es perfecto, para nada es perfecto. Pero yo no, como empresa, y yo tengo administrador full time y tengo un contable que yo amo y adoro y lo quiero como si fuera de mi familia, porque el tipo de verdad que le da mucho valor a mi empresa. Pero yo siento que yo tengo ya 9 años operando. Al principio había que ir a Hacienda una vez, dos veces al año.
Sino cuando hicimos ese contrato con Suri, con la compañía, sabíamos que eso iba a llevar a Hacienda siglo XXI.
Pues.
Okay. Eso era parte también del plan estratégico.
Porque en Suri se puede hacer todo.
Sí.
O sea, prácticamente todo.
Y tú eventualmente vas a poder acceder a tu nombre y ver tus planillas y sacar imprimirlas.
Y en teoría, usted me corregirá, pero en teoría, si digamos, yo tengo algún incentivo contributivo o quiero solicitar algún beneficio contributivo de alguna ley, lo puedo hacer a través de su...
De hecho, ahora mismo en Prisco puedes solicitarlo electrónicamente.
Wow.
Pero sí, en Hacienda vas a poder solicitar, ya se puede solicitar el relevo de herencia, o sea, una serie de cosas. Es una herramienta súper poderosa.
Y en términos de yo recuerdo cuando usted estaba en Hacienda y la operación era bien interesante porque usted salía y decía, mira, no hay chavo. Iba a Rubén por la mañana y Rubén decía, mire, estoy recibiendo aquí llamadas de que no han pagado los reintegros y no sé qué. Y usted decía, mira, es que no hay chavo, Rubén. O sea, no tenemos dinero.
Una cosa que nosotros hicimos revolucionaria fue que, pero obviamente esta administración la quitó la mañana del primer día. Ajá. Nosotros publicamos la lista de los deudores en el
periódico. Eso era buenísimo. Eso era brutal. Eso es lo que le iba a preguntar porque
iglesias. Era delicioso.
Yo recuerdo.
Pero eso, olvídate. Eso duró hasta el almuerzo del primer día.
Yo no sé si fue Juan Carlos Puig en la administración Fortuño. Ajá. Que en un momento dado hubo una actividad en el Coliseo de Puerto Rico de carros caros. Y que Hacienda fue para allá. Ajá. Y fue para allá con una inspectora y no sé qué carajo. Y estaba en la puerta. Y cada vez que alguien compraba un carro caro, le pedía, ven acá, que quiero, deme esa información contributiva para bregar y para que usted no tenga que ir allá. Y le hacemos el trabajo fácil. Y yo recuerdo una entrevista que él le dijo, no, nosotros tenemos información de toda la gente. Mira, aquí, este debe tanto chavo. Y yo me acordaba y decía, pero si ustedes saben quién deben, ¿por qué no les cobran? Uh-huh. O sea, porque Hacienda no va a cobrar. ¿Por qué Hacienda no cobra a los chavos? ¿Por qué Hacienda no va a decirle, mire, yo sé que usted se compró un carro de 300,000 pesos, pero usted el año pasado me dio una planilla de 3,000?
Una mezcla de ineficiencia y de falta de voluntad. Mira el caso que te dije. Uh-huh. Cuando yo dije, pero hay gente que envía la planilla de la IBU sin chavo. Sí. ¿Y qué hacemos con eso? Pues lo apuntamos en las cuentas por cobrar. Uh-huh. ¿Y qué más? Prendemos una vela. Uh-huh. Para ver cuando...
Bueno, hablando de prender una vela. Usted ha prendido una vela para aspirar a la gobernación por el Partido Popular,
¿verdad? El grupo es 5.
5. Sí, 5. Pues tú tienes una pregunta, yo voy a atacarla tú.
¿Cómo usted va de Hacienda? Oye, que se me quedó una última pregunta, quiero aprovecharla. Usted empezó a cobrar el IVU en los muelles. Y yo recuerdo, y lo sé porque mi esposa tiene mucho que ver en la compañía que ella trabaja del famoso Levante.
Ajá.
Tiene esta relación un poquito contenciosa. Love and hate. Porque recibía mucha mercancía. Su compañía recibía mucha mercancía por barco. Y me decía, esto está cabrón. O sea, Hacienda está recibiendo. O sea, yo no puedo mover un solo peso de mercancía sin que yo le pague a mi compañía de finanzas, lo que sea, el Levante, y Hacienda me dé clearance. Ese cambio ¿qué significó en cash?
Sí, no, digamos, eso y aumentó la captación. Okay. Porque nosotros tenemos un sistema híbrido de sales tax. Uh-huh. El sistema americano espera que ocurra la venta al detalle.
Al final.
Pero como nosotros somos una isla, decidimos, no, déjame cobrar algo adelante.
Ok.
Basado en el costo. Y de todas formas te voy a cobrar al final basado en el precio de venta y te doy un crédito. Mm. Ya me adelantaste.
Ah, porque hay un crédito.
Es un IVA disfrazado.
Es un IVA disfrazado. Por eso es lo que quería que hablaran.
Pero partiendo del principio constitucional de que la ley de adelante es la que alumbra.
Ajá.
Pues entonces cobramos adelante en el muelle.
Claro, ok, claro. Ok. Claro. Y es por el precio.
Y ya tengo algo asegurado.
Y tienes un tracto también.
No, son chavitos buenos.
Igual que no quitaron los supuestos 96 impuestos.
No, pero y en esos chavitos entraban a los 15, ¿sabes? Entraba todo el tiempo.
Sí, sí, ese es recurrente.
Había chavitas.
Eso no es una vez al año,
todos los días. Sí. No era como el IBU, que había que ver si me lo enviaban. Exactamente. Estaba ahí. Y ese cambio, digamos, cultural de Hacienda cuando lo implementó, la gente... ¿Lo resistió? No,
porque todavía se recordaban del sistema viejo de arbitrio.
Que era así.
Y
el primer arbitrio era que tenía demasiadas exenciones.
Uh-huh. Te digo, la experiencia de Hacienda fue, como administrador, una experiencia inolvidable porque, ¿sabes? Tienes ahí... Te dan un proyecto para tu... ¿Sabes?
Sí,
para que le gusta eso. Claro. Para que le gusta eso y se lo disfruta. Dice, coño, moví esto del punto A al punto B.
Claro. Uh-huh.
Que alguna gente no entendía lo que se hizo, no le gustó lo que se hizo, pero yo me fui satisfecho. Uh-huh.
Bueno, vamos a hablar de la gobernación, porque... ¿Cómo usted decide meterse a la gobernación? Este bollete de la gobernación. Esto es un chisme todo el tiempo. ¿Cómo usted se decide meterse a la gobernación?
Pues mira...
O sea, una persona con el calibre que usted tiene... Con la experiencia que usted tiene...
Con el estado financiero que es público.
Con la experiencia que usted tiene... Con la carrera... prolífica que usted tiene, que está relax.
Que yo creo que es una mezcla de varias cosas. Yo creo que es una mezcla de la edad.
Okay.
Y de las raíces.
Okay.
Yo me crié aquí arribita. Digo aquí arribita. Como si la gente supiera dónde estamos.
En Puerto Nuevo, ¿verdad?
Estamos en Puerto Nuevo. Aquí al lado de la Gabriela.
Ok.
Uh-huh. Ahí el viejo era vendedor de carros. Después fue billetero por décadas. En una casa humilde ahí. Cogíamos cupones. Yo venía aquí en este edificio, el edificio de al lado, había un cine.
Okay.
Yo venía aquí en bicicleta a ver películas de esas de Blue Demon y versus el Santo. Okay. Esos nombres a ustedes no les suenan, pero eran unas películas de luchadores mexicanos que había.
El Santo y la Momia.
En esa época de los 60 y los 70 había muchas películas de Kung Fu.
Claro.
Veníamos a ver a Bruce Lee.
La Taban de dos en dos, la matiné, esas cosas.
Exactamente. Pues yo me crié.
El hombre, coño, ese más jovencito.
Yo no viví esa época, pero a mí me gustan todas las boberías. Esas boberías a mí me gustan.
Oye, yo me crié ahí. Tú sabes, la vieja era más de casa, el viejo carro y después billete. Fui a la Yupi. Yo viví en un... Yo nací en el 59. Yo viví en un Puerto Rico diferente al Puerto Rico. Y obviamente todo el mundo me
dice que seguro que es diferente. Estábamos en el suburbio aquí. Ahora mismo era hasta medio verde y medio campestre.
Sí, no, pero era pero, cool. Pero lo que sea, Puerto Nuevo era cool. O sea, sí, era clase media cool. O sea,
pero lo que te quiero decir es que era un Puerto Rico donde la vieja me decía, si tú no te metes en droga, si tú trabajas fuerte, no te metes en problemas, vas a echar como que dos más dos son cuatro.
Uh-huh.
You're gonna make it.
Ok.
Si le damos para atrás, si nos podríamos meter en el túnel del tiempo, irnos para atrás, y tú fuera 1972-73, tú subes por ahí para Gabriela, posiblemente me veías por allí a mí corriendo bicicleta sin camisa.
Uh-huh.
Relax, con el flow. En aquella época se decía el guille. La primera flow no había llegado. Con el guille. Y tú me parabas y me decías, mira, brother, ¿qué tú quieres ser cuando tú seas grande? Y yo, sin ningún... Hijo de un billetero, coge cupones. Te hubiese dicho relax. Yo quiero tener un doctorado en economía. Y tú me ibas a decir, pero mi hermano.
Ajá, ¿para qué?
No, tú me ibas a decir, pero tú. Cuponero, un titerito de por ahí. Tú sabes, hijo de un billetero, tú vas a llegar a un doctorado en economía o vas a ser, tú sabes, un matemático, un... Lo que pasa es que yo vivía en un Puerto Rico donde había esperanza.
Había aspiración.
Sí, no, pero una cosa es tú tener aspiraciones y otra cosa es tú tener esa esperanza de que si tú hacías las cosas bien,
podías llegar.
Vamos ahora mismo a montarnos en el carro y ir para allá arriba.
Y no vamos a...
No lo vas a encontrar en bicicleta, vas a estar en motora. Párate un chamaquito y decir de 3 o 14 años, dile que tú vas a ser cuando grande. Te vas a irme para Estados Unidos.
O cantar el trap.
O cantar el trap, sí. Eso es lo Entonces, yo soy producto de ese país donde por X o Y había esperanza. Tú te sentías de que había posibilidades, de que el país tenía algo que ofrecerte. Yo tengo una hija de 28 años, comparte con sus amistades y te puedo decir que ahora es todo lo contrario. Ahora la gente se siente que el país no tiene nada para ofrecerle a nadie.
¿Su hija estudió Derecho?
Mi hija estudió Derecho en la UCA.
¿No es contable?
Estudió Administración de Empresas, pero no es contable, gracias a Dios.
Buena decisión.
Sí, es talentosa de verdad.
O sea que es millennial.
Es millennial, sí.
Que usted young puede... Millennial. Sí, un young millennial. Sí. Cercana a mí. O sea, yo tengo 32... Sí, o sea que es cercana y es contemporánea y usted ha podido entender, digamos, por la visión de su hija y por lo que ve su hija y por lo que por los amigos.
Sus amigos, sí.
Puede entender lo que estamos sintiendo todos nosotros. O sea, al final del día,
sí,
claro. A nosotros tenemos que joder 3 veces más.
¿Sabes la cantidad de amigos de mi hija de la Escuela de Leyes?
Que se han ido.
Que no encuentran trabajo.
Por eso. Claro. Sí, digo, ser abogado en Puerto Rico. Y ahora hay más trabajo que hace 2 años por el huracán. O sea,
pero ser abogado en Puerto Rico es un reto.
Digo, yo me siento a veces que yo soy
en mi época.
Era, olvídalo.
You are done for life.
Sí, sí, sí.
Set for life.
Y te vas a ganar bueno, chavo.
Y, seguro. Sí, sí, claro. Sí, sí. O sea, es parte de... Yo me siento a veces que nosotros, los que nos quedamos aquí, somos medio masoquistas. Sí. Porque es que realmente todo es más difícil. Por lo menos para en esta generación. Y nuestros años más productivos de vida, que son pues después de que termina la universidad y tienes, qué sé yo, los primeros 30 años de tu vida, pues yo le he pasado una depresión económica. O sea, sí, 13 años de depresión económica. Sí. La depresión tiene 13 años, adolescente ya.
Seguro.
Y está cabrón, o sea, sin duda.
Entonces, pero tú coges un chamaco de ahí, fui a la Yupi. Tuve una experiencia única de que yo estudié en la Yupi con mi viejo.
Okay.
Y mi viejo no era profesor.
Ah, porque, pero que fue estudiar a la.
Después, mi viejo mío entró a la Yupi en el 41 y se salió en el 44 cuando le faltaba un semestre.
Ok.
Y empezó a estudiar de nuevo en los 70. Qué bien. Se graduó a los 60 años.
Qué brutal.
Estábamos en la misma facultad estudiando lo mismo.
Ok.
A veces cogíamos clases con el mismo profesor, uno diurno y uno nocturno. Yo me crié en ese ambiente, todo el mundo joseando.
Okay.
Yo era janitor en un dealer de carro en Carolina, en séptimo, octavo, noveno, en aquella época que uno podía trabajar. Uno era menor y te daban trabajo sin
guisito,
problema.
Un guisito, sí, sí.
Exactamente, un guisito. Pues entonces voy a la Yupi, después con súper buena nota, me becaron en Estados Unidos, me monté en un avión por primera vez cuando me gradué. Cuando me fui a hacer el MBA, me monté en un avión por primera vez.
¿Dónde lo hizo?
En Bloomington, Indiana, en IU. Regreso, empiezo a trabajar en Pricewaterhouse, me llama Juan Agosto, me voy para allá, regreso. Finalmente monto mi kiosco, he tenido diferentes negocios. Entonces, cuando tú metes todo eso en la licuadora, tú dices, coño, yo he sido bendecido. ¿Tú sabes? De donde yo salí, a donde yo he llegado. Eso es gracias a lo que me enseñaron mis padres, pero era gracias a... Mis padres dieron la semilla y el país era la tierra. Gracias a un Puerto Rico que existía, que era de X forma. Entonces, pues, esa es la parte más grande. Cuando tú llegas a cierta edad, tú dices, coño, yo quisiera dejarle un legado aquí, yo quisiera aportar algo.
El país.
Y ahí es que entonces tengo la oportunidad de ir a Hacienda por segunda vez. Ahí, más allá de la cosa técnica, tengo la oportunidad de ver la cosa macro, de ver los problemas, de empezar a yo mismo a sugerir soluciones. Y tú sabes que en la vida todo tiene su momento. Puede que ofrecerle una oferta de un gobernador administrador hace 25 años no fuera appealing. Pero ahora yo entiendo que es appealing.
En esta coyuntura histórica.
En esta coyuntura. Y si ese administrador domina las finanzas del país...
Y las conoces desde adentro.
Pues mejor todavía. Entonces, pues yo me meto en ese huracán o en ese tornado. Me imagino, tú sabes las escenas esas de las películas de tornado, que está la vaca allá arriba.
Arriba, arriba, el Twister. Sí, sí, sí.
El Twister y el camión y todas esas cosas. yo a veces me sentía como la vaca, esa dando vueltas. Pero entonces tú dices, oye, pues...
¿Y usted cree que la gente ha entendido eso? Que
y eso es...
De su candidatura, de que la gente ha entendido...
Pues fíjate...
Eso que usted trae a la mesa.
En mis caminatas, eso es lo que yo estoy buscando.
Ok.
Y déjame decirte, yo me quedo bobo. Cuando uno voy al interior de la isla, el que menos tú piensas, me dice, secretario, porque lo que nosotros necesitamos es un administrador. Uh-huh. Porque yo creo que la crisis económica del país ha percolado tanto que issues que antes se quedaban uh-huh. en cierta élite.
O en San Juan, o en
la de San Juan. Pues ahora, a nivel de toda la isla, la gente dice... ¿Qué fue lo que nos trajo aquí? Sí. Mala administración. Hay problemas financieros. Yo creo,
Jonathan te puede decir, Jonathan, en su carrera periodista, probablemente hace 10 años, no, la palabra fiscal no se escribía en los periódicos
de erogación de fondos. Sí, sí, esa palabra de erogación.
O sea, manejo de flujo de efectivo.
No, o sea, el periodismo que la gente que ha querido entender el problema del país... Uh-huh. En todas sus instancias, uh-huh. ha tenido que estudiar.
Sí, sí, sí.
La cosa, gobernanza fiscal, la cosa de términos contables.
O sea, que el país sepa el nombre de la periodista de negocios del Nuevo Día principal, Isabel González. Sí, pues,
pero eso es normal. O Luis Jo Valentín. Ajá, o sea, que la gente diga, anda, para carajo.
Eso te dice mucho. Claro. Y entonces, pues, yo voy por ahí y digo, coño, tú sabes, interesante cómo la gente tiene... Es que todo tiene su momento histórico. Sí, sí. Entonces, estamos en esta crisis y cada vez más gente me dice, necesitamos a alguien con cana, alguien con experiencia, alguien que sea un administrador, alguien que sepa las finanzas, y me añaden, y alguien que nos hable claro.
Que hay que estar
claro. Ese es el frosting. Porque alguien que nos hable claro.
Porque usted fue un secretario que va a estar.
Sí, sí. Esa es la imagen.
Es la imagen de este habla retro. Este
Straight cabrón, Talk digo, Express. Eso este es lo que decía.
Exacto.
Pero también te digo que no soy un billete 20, porque yo
hablo de las actividades
de los populares. Y así mismo, casi siempre cierro diciendo, mis queridos amigos populares, tengo que advertirles que conmigo no cuenten ni para guisito, ni para contrato.
Y ahí
se pone. Ni para puestecito.
Uh-huh.
Y ahí entonces, pues algunos empiezan a reírse con las muelas de atrás.
Claro. Okay.
Porque, como en todo partido, hay mucha gente que quiere que ganemos.
Claro,
para guisar.
Claro.
Pero mi punto es que si alguien no para ese ciclo vicioso, nos vamos a joder más de lo que estamos jodidos, si es que eso es posible.
Uh-huh,
uh-huh. Y, o sea, alguien tiene que detener eso.
Pensemos en el discurso de nuestras abuelas, de la gente muriéndose en sus casas, la falta de alimentos, no hay luz y no hay agua, y de momento Puerto Rico se convirtió en eso.
O sea, todo se va la luz.
Y mientras siga.
Hay gente sin agua ahora mismo.
Se murió gente de.
Y
en efecto, o sea, hay que entender que si no paras el guiso, no va a haber guiso, punto. No va a haber agua, no va a haber caldero. O sea,
el mejor guiso sería que todo el mundo guise.
Claro.
Y la única forma de que todo el mundo guise, tú sabes, pues, coño, poner la casa en orden.
Y le voy a preguntar, porque el Partido Popular tiene una pelea heavy sobre el asunto ideológico. ¿Usted es estadolibrista tradicional?
Soberanista.
¿Usted es soberanista? Sí. ¿Usted cree un pacto, digamos, con los Estados Unidos? Sí.
Pero no soy soberanista radical.
Okay.
Y tampoco soy de los que piensa que le voy a empujar mi ideal a la gente.
Okay.
Yo creo que es cuestión de que llegó el momento de que tenemos que elevar la discusión con...
Hay que definirlo.
Definirlo y hablar con el americano, elevar la discusión, llegar a los centros de poder allá y tener una conversación con ellos de tú a tú y llegar a unos acuerdos, el que sea, el que sea.
Me gusta.
¿Sabes?
Bueno, yo creo que podemos terminar
me
ahí.
Me gusta, me llevo.
Se nos fue la mano, nada más. Yo creo que una hora y 12.
Yo votaría por eso. ¿Ustedes me pagan overtime?
Pagamos. Lo cierto es que pues había un auspicio, pero ya no está. Así que pues podemos pagarle como los empleados que le mandaban la planilla de Libu sin cheque.
Y le podemos notificar el pago, un IOU.
Le puedo hacer una promesa de pago.
No, me va a decir como yo le decía a la gente, cuando caiga algo, te...
Pero usted prende una vela.
Si caiga algo, te pago.
Usted nos prende una vela, ¿ok?
Y yo escuchaba así, cobro, no, porque reintegro me llegaba, yo me encabronaba, este cabrón. Pero pues, tenía la. O sea, al final del día yo me encabronaba.
Y te llegó, pero te llegó el reintegro.
Sí, me llegó, pero al final del día yo decía, es que tienes razón.
Es que lo que tú decías ahorita.
No hay fucking chavo. Que tienes razón.
Es que con lo que tú decías ahorita, yo creo que la gente se creía que en Hacienda había un árbol abajo en el sótano.
Y cogíamos los chavos.
Que yo cogía y arrancaba los chavos.
Sí, sí, sí.
O sea, no entendían el flujo, la cosa de que 2 más 2 son 4. Y siempre van a ser 4.
Ay, Dios mío. Se pega Zaragoza, gracias por estar con nosotros.
Gracias por ponerse no, puesto para el problema. Usted, ¿verdad? Que para es el primer candidato a la gobernación, ¿verdad?
Sí, oficial, sí.
Sí, de esta edición, de porque en
el otro. Sí, pues tengo alcalde. Sí. Para San Juan.
A candidatos alcaldes para San Juan. Sí.
Usted, y gente que cree que va. Suela hoy. Saludito, suela.
Qué sucio. No, pero la verdad que gracias a ustedes.
¿Cómo dónde te siguen en las redes sociales? Pautate ahí. Pautate ahí. Las redes sociales tuyas, si te las sabes.
Estoy en Facebook, Juan Zaragoza, en Twitter.
Juan Zaragoza PR.
Búscala en Twitter. Porque
Juan Zaragoza PR está divertido.
Se van a reír, está divertido. Búscala en Twitter.
Les deseo el mayor de los éxitos. Yo creo que estas herramientas de podcast son bien útiles.
Y esto está empezando. Estamos en el piso. Esto está.
No, yo creo que le permiten a los. Que lo hicimos una vez con Armando. La conversación que tuvimos con Armando, que le permite a la gente, yo creo que lo que usted ha dicho aquí, con la franqueza que usted lo ha dicho y la naturalidad, le permite a la gente conocer otra cosa que no es la cosa cartonada, ¿no? Del candidato. Uh-huh. De las redes sociales, de, ¿sabes? Porque los foros, ustedes tienen que hitear unos puntos, ¿no?
Y tienen tiempo, tienen 5 minutos, 10, 15.
O sea, aquí usted puede hablar lo que usted. Y yo creo que en la coyuntura histórica que nosotros estamos viviendo, la figura de usted toma una pertinencia particular. Porque usted estuvo ahí. Usted fue el último antes de esta administración.
Exactamente.
Usted fue el último. Y el Departamento de Hacienda ha tomado una relevancia que se supone que la tuviese en toda la historia constitucional de Puerto Rico. Pero la ha tomado desde los últimos 2 años que usted estuvo. Y ahora, por el revuelo que tenemos. Porque realmente ahí se nos va la vida del país. O sea, si ese departamento no funciona, estamos bien jodidos. O sea, OGP no puede funcionar, el CFO no puede funcionar, todas las agencias. O sea, al final del día no pueden funcionar porque todo pasa por la cuenta del secretario, punto. Así que le agradezco mucho la honestidad de Leslie Cireda por estar aquí. Y tiene los micrófonos abiertos ya más adelante cuando se acerque la,
¿verdad? Y pues sí, hay que hablar luego, hay que buscar una reacción de algún ex secretario por algo que le pase a otro ex secretario, pues la buscaré.
Bueno, seguro la orden, muchachos.
Esta administración lleva a Raúl Maldonado, a Teresita.
Raúl tuvo 2 turnos al bate.
De nuevo.
Y Paquito, que tuvo 2 turnos al bate.
Exacto.
Y ahora.
Así interino 2 veces.
Así interino 2 veces. Que creo, el rumor es que lo van a designar.
Me imagino.
Sí, porque es que no le queda más nada.
Pero terrible, porque entonces en 2 años y medio o 3.
Está duro.
O 4, dependiendo cómo los cuentes.
Sí, o sea, si contamos las 2 veces de Paquito y Teresita y Raúl, pues son 4. Sí. Eso está duro.
Fue un cuatrino de la quiebra.
Despídete, Johnny, despídete.
Está fuerte. Bueno, vamos a darle hasta aquí. Gracias a Juan Zaragoza por estar con nosotros. Y ustedes por la sintonía. Esta semana hay 2 episodios.
Sí, vamos a grabar una hora más.
Porque así tenemos que información.
Sí, pero yo creo que entonces este lo sacamos domingo. Claro, y el PPP regular mañana.
Que tenga abril para escucharlo con calma.
Para que lo escuchen con calma. Y eso.
Relax, sí. Darle las herramientas. Oye, y además vamos a tratar, o sea, todos los candidatos y aspirantes a la gobernación.
Los que se atrevan.
Digo, porque los 28 que hay en el PPD, pues que quieran venir.
Los que se atrevan.
O escuche este podcast para que vea cómo es la dinámica.
Me encantaría entrevistar a Yulín.
¡Ah! Yo me lo gozo.
Yulín, ven.
Y Eduardo, ven.
Eduardo, bien.
Con la bola.
Eduardo, bien. Olvídate.
No, en serio. Quiero, o sea, y extender la invitación, porque yo sé que hay mucha gente que de las campañas que nos escuchan. Extender la invitación a todos que están aquí los micrófonos abiertos para que vengan aquí. Esto es una audiencia que está dispuesta a escucharlo, pero que sea honesto. No ven aquí con un talking point y cosas. Aquí es honestidad. Y escuche este con Zaragoza para que usted vea cómo es la dinámica y venga ready para acá. Así que le agradezco que haya estado con nosotros en este episodio. Después de este programa, que la fuerza lo acompañe.